10. El apóstol de Samaria.
Al siguiente día, Publio Lentulus incentivó las investigaciones sobre el hígito, entre cuantos peregrinaban en las fiestas de la Pascua, en Jerusalén, instituyendo el premio de un gran sestercio, o sea, 2500 ases, para quien presentase a sus siervos el niño desaparecido. No debemos olvidar que la criada Semele, así como sus compañeras de servicio fueron sometidas al más riguroso interrogatorio, en ocasión del castigo a los siervos imprevisores, encargados de la vigilancia nocturna en casa del senador. Publio no admitía castigos físicos a las mujeres, pero, en el caso misterioso de la desaparición del hígito, sometió a las criadas a un interrogatorio francamente impiedoso. Inútil declarar que Semele protestara la más absoluta inocencia, sin demostrar nada que pudiese comprometer su conducta. Entretanto, las tres siervas que más directamente cuidaban del pequeño, entre las cuales estaba ella incluida, fueron obligadas a colaborar con los esclavos en la búsqueda de Marcus, por las plazas y caminos de Jerusalén, aunque tuviesen sus horas diarias consagradas al descanso. Esas horas, las aprovechaba Semele para visitar o ver de nuevo relacionados y amigos, pasando la mayor parte del tiempo en el sitio donde André cultivaba sus olivares y viñedos frondosos, a poca distancia de la vía hacia los centros principales. En ese día, vamos a encontrarla ahí en animada conversación con el raptor y su mujer, mientras el niño dormía en el canto de un compartimento. Con que entonces, el senador instituyó el premio de un gran sestercio a quien le devuelva al niño. Preguntó André de Gioras, admirado. Es verdad, exclamó Semele, pensativa. Y, en realidad, se trata de una gran suma de dinero romano, que nadie ganaría fácilmente en este mundo. Si no fuese mi justo y ardiente deseo de venganza, replicó el raptor con su maliciosa sonrisa, era la ocasión de ir a obtener esa respetable cantidad. Pero, estemos tranquilos que no necesitamos de semejante dinero. Nada necesitamos de esos malditos patricios. Semele lo escuchaba indiferente y casi completamente ajena a la conversación. Entretanto, el interlocutor no perdía de vista las características fisonómicas de su cómplice, como si intentase descubrir, en su modo simple y humilde, algún pensamiento reservado. Fue así que, con la intención de sondearle la actitud psicológica, dijo en tono aparentemente calmado y despreocupado, como inquiriendo sus propósitos más secretos, Semele, ¿cuáles son las últimas noticias de Benjamín? Vaya, Benjamín respondió ella aludiendo al novio, aún no se resolvió a marcar en definitiva la fecha de casamiento, atento a nuestras innumerables dificultades. Como no ignora, todo mi deseo en el trabajo se resume a la consecución de nuestro ideal de adquirir aquella casita de Betania, ya conocida por usted, y tan pronto logremos conseguir nuestro deseo estaremos unidos para siempre. Vaya, vaya, dijo André, con la actitud psicológica de quien encontrara la llave de un enigma, con el tiempo habrán de conseguir todo lo necesario para la aventura de los dos. De mi parte, puede quedar descansada, porque haré lo posible por auxiliarla paternalmente. Muy agradecida, exclamó la joven, con reconocimiento, ahora permítame que vuelva al trabajo, porque las horas están avanzadas. Todavía no, habló André resueltamente, espere un momento. Quiero darle a probar nuestro vino viejo, abierto hoy solamente para conmemorar la circunstancia feliz de encontrarnos con vida, después del tremendo temporal de ayer. Y, corriendo al interior, penetró en la bodega, donde tomó de una vasija de vino espumante y claro, hinchiéndolo, con abundancia, en una taza antigua. Enseguida, fue a un cuarto contiguo, de donde trajo un tubo pequeñito, dejando caer, en la taza, algunas gotas del contenido, monologando bajito, ¡ay! Semele, bien podrías vivir si no hubiese surgido ese maldito premio, que te condena a la muerte. Benjamín, el casamiento es una situación de amargura pobreza. Una suma de 1000 sestercios constituye una tentación que no podría resistir el espíritu más bien intencionado y más puro mientras fueron los interrogatorios y otros castigos, estaba seguro. Pero ahora es el dinero y el dinero acostumbra a condenar a las criaturas humanas a la muerte. Y, mezclando el tóxico violento en el vino que espumaba, continuó, refunfuñando, de aquí a 6 horas mi pobre amiga estará penetrando el reino de las sombras, ¿qué hacer? Nada me resta sino desearle buen viaje. Y nunca más sabrá nadie, en este mundo, que en mi casa existe un esclavo con la sangre noble de los aristócratas del Imperio Romano. En 2 minutos la desventurada sierva del senador ingería satisfecha el contenido de la taza, agradeciendo la siniestra gentileza con palabras conmovedoras. Desde la puerta de su vivienda empedrada, observó André los últimos pasos de su cómplice, transponiendo las curvas del camino. Nadie más pelearía el gran sestercio ofrecido por la desesperación de Lentulus, porque, precisamente a la nochecita, casi a las 19 horas, Semele sintió una sensación de súbito malestar, recogiéndose al lecho inmediatamente. Abundantes sudores fríos le levantaron el rostro demacrado, donde se notaba el pálor característico de la muerte. Ana, que ya había regresado, compungida, a los quehaceres domésticos, fue llamada apresuradamente, a fin de suministrarle el socorro necesario. Sin embargo, la encontró, en el auge de la aflicción que señala a los moribundos prestos a liberarse de la cárcel de materia. Ana exclamó la agonizante, en voz baja, «Yo muero pero tengo la conciencia pesada e intranquila, Semele, ¿qué es eso?» replicó la otra, profundamente conmovida. «Confiemos en Dios, nuestro Padre Celestial, y confiemos en Jesús, que aún ayer nos contemplaba desde la cruz de sus sufrimientos, con una mirada de infinita piedad. Siento que es tarde», murmuró la agonizante, en las ansias de la muerte. «Yo solo quería un perdón». Sin embargo, la voz entrecortada y ronca no pudo continuar. Un sollozo más fuerte ahogara las últimas palabras, mientras el rostro se cubría de tonos violáceos, como si el corazón se hubiese parado instantáneamente, quebrado por incontrastable fuerza. Ana comprendió que era el fin y suplicó a Jesús que recibiese en su reino misericordioso el alma de la compañera, perdonándole las faltas graves que, seguramente, habían dado motivo a las palabras angustiosas de los últimos momentos. Llamado un médico para examinar el cadáver, verificó, con el empirismo de su ciencia, que Semele había expirado por deficiencia del sistema cardíaco y, lejos de descubrirse la verdadera causa de aquel hecho inesperado, el secreto de André de Gioras se envolvía en las sombras espesas del túmulo. Ana y Livia tuvieron la ocasión de intercambiar impresiones sobre el doloroso acontecimiento, pero ambas, a pesar de la profunda impresión que les causaban las últimas palabras de la muerta, encaraban su paso para la otra vida, como una de esas fatalidades irremediables. Publio Lentulus, después de ese hecho, apresuró el regreso a la vivienda de Cafarnaum, que adquiriera al antiguo dueño, en carácter definitivo, previniendo la posibilidad de larga permanencia en tales lugares. El regreso fue triste, jornada trabajosa y sin esperanzas. Los numerosos siervos no llegaron a percibir la profunda divergencia existente ahora entre él y la esposa, y fue así que, verdaderamente separados por el corazón, continuaron en el hogar la misma traición de respeto ante los subordinados. Después de algunos días, de su segunda instalación en la ciudad próspera y alegre donde Jesús tantas veces hiciera sonar dulces y divinas palabras, el senador preparó un copioso expediente para el amigo Flaminio, así como para otros elementos del Senado, enviando a Comenio a Roma, como portador de su entera confianza. Odiando a Palestina, que tantas y tan amargas pruebas le reservara, pero preso a ella por la desaparición misteriosa del pequeño Marcus, el senador solicitaba a Flaminio su intervención particular para que su tío Salvio regresase a la sede de sus servicios en la capital del imperio, intentando librarse de la presencia de Fulvia en aquellos lugares, por cuanto le decía el corazón, en la intimidad del pensamiento, que aquella mujer tenía una influencia nefasta en su destino y en el de su familia. Al mismo tiempo, saturado de terrible aversión por la personalidad de Poncio Pilatos, ponía al amigo distante a la par de numerosos escándalos administrativos que él, después del incidente de la Pascua, resolviera corregir con el máximo de severidad. Prometía, entonces, a Flaminio Severus, conocer más de cerca las necesidades de la provincia, a fin de que las autoridades romanas estuviesen conscientes de las graves ocurrencias en la administración, de modo que, en el tiempo oportuno, fuese el gobernador removido para otro sector del imperio, y prometiendo relacionar, sin demora, todas las injusticias de la actuación de Pilatos en la vida pública, en vista de las reclamaciones reiteradas y consecutivas que le llegaban a los oídos, de todos los rincones de la provincia. En esas cartas particulares pedía aún, al amigo, las providencias necesarias, a fin de que le fuese enviado un profesor para la hijita, pero, absteniéndose, de referirse a los dolorosos dramas de la vida privada, con excepción del caso del hijito, citado por él en estos documentos como causa única de su demora indefinida, en tales lugares. Comenio partió de Jope, con la máxima preocupación, obedeciendo rigurosamente a sus órdenes y llegando a Roma en algún tiempo, donde haría llegar aquellas noticias a las manos de sus legítimos destinatarios. En Cafarnaum, la vida corría triste y silenciosa. Publio se apegara a su voluminoso archivo, a sus procesos, a sus estudios y a sus meditaciones, preparando los planes educativos de la hija o organizando proyectos concernientes a sus actividades futuras, haciendo lo posible para rearguirse del abatimiento moral en que se sumergiera con los dolorosos sucesos de Jerusalén. En cuanto a Livia, esta, conociendo la inflexibilidad del carácter orgulloso del marido, y sabiendo que todas las circunstancias aparentaban su culpa, encontrara en el alma dedicada de la sierva una confidente extremada en el afecto, viviendo casi permanentemente sumergida en oraciones sucesivas y fervorosas. Los sufrimientos experimentados se le hicieron patentes en el rostro, revelando profundos vestigios en los surcos de la faz demacrada. Sin embargo, los ojos, demostrando el temperamento y el vigor de la fe, le clareaban las expresiones fisonómicas de brillo singular, a pesar de su visible abatimiento. En Cafarnaum, los seguidores del Maestro de Nazaret organizaron inmediatamente una gran comunidad de creyentes del Mesías, convirtiéndose muchos en apóstoles abnegados de su doctrina de renuncia, de sacrificio y de redención. Algunos predicaban, como él, en la plaza pública, mientras otros curaban a los enfermos en su nombre. Criaturas rústicas habían sido tomadas, extrañamente, del más alto soplo de inteligencia e inspiración celeste, porque enseñaban con la mayor claridad las tradiciones de Jesús, organizándose con la palabra de esos apóstoles los pródromos del Evangelio escrito, que quedaría, más tarde, en el mundo, como el mensaje del Salvador de la tierra a todas las razas, pueblos y naciones del planeta, cual luminoso derrotero de las almas para el cielo. Todos cuantos se convertían a la idea nueva, confesaban en la plaza pública los errores de su vida, en señal de la humildad que les era exigida, puertas adentro de la comunidad cristiana. Y para que el dulce profeta de Nazaret jamás fuese olvidado en sus martirios redentores en el Calvario, el pueblo simple y humilde, de entonces, organizó el culto de la cruz, creyendo que fuese el mejor homenaje a la memoria de Jesús de Nazaret. Livia y Ana, en su profundo amor al Mesías, no escaparon a esa adhesión natural a las tradiciones populares. La cruz era objeto de toda su veneración y absoluto respeto, no obstante, representar, en aquel tiempo, el instrumento de punición para todos los criminales y malvados. Ana continuó frecuentando las márgenes del lago, donde algunos apóstoles del Señor proseguían cultivando sus lecciones divinas, junto a los sufridores y desheredados de la suerte. Y era común ver a esos antiguos compañeros y oyentes del Mesías, como pastores humildes, atravesando caminos agrestes, en el más absoluto ascetismo, a fin de llevar, a todos los hombres, las palabras consoladoras de la buena nueva. Prototipos impresionantes de hombres simples y abnegados recorrían los más largos y escabrosos caminos, con las vestiduras rotas y calzando alpargatas rústicas, pero, predicando con perfección y sentimiento, las verdades de Jesús, como si sus frentes humildes estuviesen tocadas de la gracia divina. Para muchos de ellos, el mundo no pasaba de Judea o de Siria, pero la realidad es que sus palabras valientes y serenas iban a permanecer en el mundo para todos los siglos. Más de un mes había pasado sobre la Pascua del 33, cuando el senador, en una tarde hermosa y caliente de Galilea, se aproximó a la esposa para hablarle de sus nuevos propósitos. Livia comenzó él, reservado, vengo a comunicarle que pretendo viajar algún tiempo, apartándome de esta casa tal vez por 2 meses, en cumplimiento de mis deberes de emisario del emperador, en condiciones especiales en esta provincia. Como este viaje se verificará a través de numerosos puntos, por cuanto intento parar un poco en todas las ciudades del itinerario, hasta Jerusalén, no me es posible llevarla en mi compañía, dejándola, en este caso, como guardiana de mi hija. Como sabe, nada más existe entre nosotros que le otorgue el derecho de conocer mis preocupaciones más íntimas, sin embargo, reservada en esta casa, apenas por su tarea maternal, le confió durante mi ausencia la guarda de Flavia, hasta que llegué de Roma el viejo profesor que pedía Flaminio. Deseo firmemente que crea en la confianza que deposito en su propósito de regeneración, como madre de familia, y que procure restablecer su idoneidad que, otrora, no le negaría en tales circunstancias, y espero, así, que se abstenga de cualquier acto indigno, que venga a perder a mi pobre hija para siempre. Publio. Pudo aún exclamar la esposa del senador, aflictivamente, intentando aprovechar aquel fugaz minuto de serenidad del marido, a fin de defenderse de las calumnias que le eran achacadas por las más complicadas circunstancias, pero, apartándose repentinamente, cerrado en su severidad orgullosa, el senador no le dio tiempo de continuar, integrándola, cada vez más, en el conocimiento de su amarga situación dentro del hogar. Pasada una semana, partía él para su venturoso viaje. Lo animaba, por encima de todo, el deseo de aliviar el corazón de tantos pesares, la tentativa de la búsqueda del hijito desaparecido y el objetivo de catalogar los errores e injusticias de la administración de Pilatos, para retirarlo de los poderes públicos en Palestina, en el tiempo oportuno. Pero, en su resolución, había un error grave, cuyas consecuencias dolorosas no consiguiera o no pudiera prever en su íntimo atribulado. La circunstancia de dejar a la esposa y a la hija expuestas a los peligros de una región, donde eran consideradas como intrusas, debía ser examinada más detenidamente por su visión de hombre práctico. Además de eso, él no podía contar, en esa ausencia, con la dedicación vigilante de Comenio, en viaje con destino a Roma, donde lo conducían las determinaciones del patrón y leal amigo. Todas esas preocupaciones andaban en el espíritu de Livia, dotada, como mujer, del sentimiento más puro y más justo, en el plano de las conjeturas y previsiones. Fue así, con el alma afligida, que vio partir al marido. No obstante, hubiese él recomendado a numerosos siervos el máximo de vigilancia en los trabajos de la casa, junto a sus familiares. Festividades solemnes fueron determinadas por Herodes, en el Tiberíades, avisado previamente por el senador, con respecto a su visita personal a aquella ciudad, que representaba la primera etapa de su larga excursión. Todas las localidades de mayor relevancia constaban como puntos de parada de la caravana, recibiendo Publio, en todas ellas, los más expresivos homenajes de las administraciones y contingentes de escolta e innumerables siervos, que le auxiliaban los servicios, en aquella lenta excursión a través de las unidades políticas de menor importancia en Palestina. Entretanto, debemos consignar, que Sulpicio Tarquinius se encontraba justamente en misión junto a Antipas, en el momento de la festiva llegada de Publio Lentulus a la gran ciudad de Galilea. Sin embargo, procuró no hacerse notar por el senador, regresando el mismo día a Jerusalén, donde vamos a encontrarlo en conferencia íntima con el gobernador, en estos términos: sabéis que el senador Lentulus decía a Sulpicio, con el placer de quien da una noticia deseada e interesante. ¿Se dispone a efectuar largo viaje por toda la provincia? ¿Qué? Dijo Pilatos enormemente sorprendido. Pues es verdad. Lo dejé en Tiberíades, de donde se dirigirá hacia Sebaste en pocos días, creyendo incluso, según el programa del viaje, que pude conocer gracias al concurso de un amigo, que no volverá a Cafarnaúm en estos 40 días. ¿Qué intención tendrá el senador con un viaje tan incómodo y sin atractivo? ¿Alguna determinación secreta de la sede del imperio? Inquirió Pilatos, receloso de alguna punición a sus actos injustos en la administración política de la provincia. Pero, después de algunos segundos de meditación, como si el hombre privado sobrepujase las cavitaciones del hombre público, preguntó al lector, con interés: ¿y la esposa? ¿No lo acompañó? ¿Tendría el senador el coraje de dejarla sola, entregada a las sorpresas de este país, donde se anidan tantos malhechores? Reconociendo que tendríais interés en tales informes, tomó Sulpicio, con fingida dedicación y satisfecha malicia: busqué enterarme del asunto con un amigo que sigue al viajero, como elemento de su guardia personal, viniendo a saber que la señora Livia quedó en Cafarnaúm, en compañía de la hija, y ahí aguardará el regreso del esposo. Sulpicio, exclamó Pilatos, pensativo, supongo que no ignoras mi simpatía por la adorable criatura a la que nos referimos. Bien lo sé, incluso porque, fui yo mismo, como debéis recordar, quien la introdujo en vuestro gabinete particular, no hace mucho tiempo. Es verdad. ¿Por qué no aprovecháis esta ocasión para una visita personal a Cafarnaúm? Preguntó el lector, con segundas intenciones, pero sin abordar directamente el melindroso asunto. Por Júpiter. Contestó Pilatos, satisfecho. Tengo una invitación de Cusa y otros funcionarios graduados de Antipas, en aquella ciudad, que me autoriza a pensar en eso. Pero, ¿a qué viene tu sugestión en ese sentido? Señor, exclamó Sulpicio Tarquinius, con hipócrita modestia, antes de todo, se trata de vuestra alegría personal con la realización de ese proyecto y, después, tengo igualmente gran simpatía por una joven sierva de la casa, de nombre Ana, cuya belleza admirable y simple es de las más seductoras que he visto en las mujeres nacidas en Samaria. ¿Qué es esto? Nunca te observé apasionado. Creo que ya pasaste la época de los arrebatos de la juventud. En todo caso, eso quiere decir que no me encuentro solito en la satisfacción que me trae la idea de ese viaje imprevisto, replicó Pilatos, con visible buen humor. Y, como si en aquel mismo instante hubiese elaborado todos los detalles de su plan, exclamó al lector, que lo oía entre satisfecho y envanecido: Sulpicio, te quedarás aquí en Jerusalén apenas el tiempo necesario para tu descanso ligero e inmediato, regresando pasado mañana, para Galilea, donde irás directamente a Cafarnaúm avisando a Cusa de mis propósitos de visitar la ciudad y, hecho eso, irás hasta la residencia del senador Lentulus, donde informarás a su esposa de mi decisión, en tono discreto, informándole del día previsto para mi partida y llegada hasta allá. Espero que, con la actitud desconsiderada del marido, dejándola tan sola en tales regiones, venga ella personalmente a Cafarnaúm a encontrarse conmigo, para distraerse de la compañía de los galileos groseros e ignorantes, y recordar, por algunas horas, sus días felices de la corte, junto a mi conversación y mi amistad. Muy bien, contestó el lector, sin caber en sí de contento, vuestras órdenes serán rigurosamente cumplidas. Sulpicio Tarquinius salió alegre y reconfortado en sus sentimientos inferiores, gozando por anticipado el instante en el que se aproximaría nuevamente a la joven samaritana, que despertara la codicia de sus sentidos materiales, codicia que no había tenido tiempo de manifestar durante su permanencia al servicio personal del Publio Lentulus. cumpliendo las determinaciones recibidas, vamos a encontrarlo pasados 4 días en Cafarnaúm, donde los avisos del gobernador fueron recibidos con gran contentamiento por parte de las autoridades políticas. Pero, lo mismo no aconteció en la residencia de Publio, donde su presencia fue recibida con reservas por los empleados y esclavos de la casa. A su llamado, se le presentó Maximus, sustituto de Comenio en la jefatura de los servicios usuales, pero que estaba lejos de poseer su energía y experiencia. Atendido, solícitamente, por el antiguo siervo, que era su conocido personal, le pidió el lector la presencia de Ana, de quien decía necesitar de una entrevista personal para la solución de determinado asunto. El viejo criado de Lentulus no vaciló en llamarla a la presencia de Sulpicio, que la envolvió en miradas ávidas y ardientes. La criada le preguntó, entre intrigada y respetuosa, la razón de la visita inesperada, a lo que Tarquinius esclareció que se trataba de la necesidad de entrevistarse, por un momento, con Livia, en particular, intentando al mismo tiempo colocar a la pobre moza al corriente de sus pretensiones inconfesables, dirigiéndole las propuestas más indignas e insolente. Después de algunos minutos, en los que se hacía oír en sus expresiones insultantes, con la voz sofocada, que Ana escuchaba extremadamente pálida, con el máximo de cuidado y paciencia para evitar cualquier nota escandalosa por su causa, respondió la digna sierva con la voz austera y valerosa, «Señor lector, llamaré a mi señora para atenderos, dentro de pocos instantes. En cuanto a mí, debo afirmaros que estáis engañado, porque no soy la persona que suponéis». Y, encaminándose resueltamente para el interior de la casa, informó a la señora del persistente propósito de Sulpicio en hablarle personalmente, sorprendiéndose Livia no solo con el acontecimiento inesperado, sino también con la expresión fisionómica de la sierva, presa de la más extrema palidez, después del choque sufrido. Ana trató de no enterarla de pronto de lo sucedido, mientras murmuraba, «Señora, el lector Sulpicio parece estar con prisa. Presumo que no tenéis tiempo que perder». Entretanto, sin dejarse dominar por las circunstancias, Livia buscó atender al mensajero con el máximo de su habitual atención. Ante su presencia, se inclinó el lector con profunda reverencia, dirigiéndosele respetuoso, en cumplimiento de los deberes que lo traían, «Señora, vengo de parte del señor procurador de Judea, que tiene la honra de comunicaros su llegada a Cafarnaúm en los primeros días de la próxima semana». Los ojos de Livia brillaron de justificada indignación, mientras innumerables conjeturas le asaltaron el espíritu, pero, movilizando sus energías, tuvo el coraje necesario para responder a la altura de las circunstancias. «Señor lector, agradezco la gentileza de vuestras palabras, pero, me corresponde esclarecer que mi esposo se encuentra de viaje, en este momento, y nuestra casa a nadie recibe en su ausencia». Y, con una leve señal, le hizo sentir que era tiempo de retirarse, lo que Sulpicio comprendió, íntimamente encolerizado, despidiéndose con reverencias respetuosas. Sorprendido con aquella actitud, porque a los ojos del lector la prevaricación de Livia representaba un hecho incontestable, se retiró sumamente desilusionado, pero no sin antes conjeturar los acontecimientos en su depravada malicia. Fue así que, encontrándose con uno de los soldados de guardia en la residencia, su conocido y amigo personal, le observó con fingido interés, «Octavio, antes de una semana tal vez esté aquí de vuelta y desearía encontrar de nuevo, en esta casa, la joya rara de mi felicidad y de mis esperanzas». «¿Qué joya es esa?», preguntó, curioso, el interpelado. «Ana está bien. El trabajo que me pides es fácil. Pero, óyeme bien», exclamó el lector, presintiendo, ya, que la presa haría cualquier cosa por irle de las manos. «Ana acostumbra a ausentarse frecuentemente y, en caso que eso se verifique, espero que tu amistad no me falte con los informes necesarios. En el instante oportuno puede contar con mi dedicación». Acabando de oír el pormenor más importante de ese diálogo, volvamos al interior, donde Livia, con el alma oprimida, confía a la sierva amiga y consagrada las conjeturas dolorosas que le pesaban en el corazón. Después de exteriorizarle sus justificados temores, plenamente admitidos por Ana que, por su parte, la colocó al corriente de las insolencias de Sulpicio, la pobre señora deshiló a su confidente, simple y generosa, el rosario interminable de sus amarguras, relatándole todos los sufrimientos que le dilaceraban el alma cariñosa y sensibilísima, desde el primer día en que la calumnia encontrara guarida en el espíritu orgulloso del compañero. Las lágrimas de la sierva, ante la singular narrativa, eran un buen reflejo de su alta comprensión de las angustias de la señora, perdida en aquellos rincones casi salvajes, considerando su educación y la nobleza de su origen. Al finalizar el penoso relato de sus desdichas, la noble Livia acentuó con patente amargura, «En verdad, todo lo he hecho por evitar los escándalos injustificables e incomprensibles. Pero, ahora, Siento que la situación se agrava cada vez más, en vista de la insistencia de mis verdugos y de la displicencia de mi marido en vista de los acontecimientos, perdiéndose mi espíritu en conjeturas amargas y dolorosas. Si mando a llamarlo con un mensajero, poniéndolo al corriente de lo que pasa, a fin de que nos proteja con sus providencias inmediatas, tal vez no comprenda la marcha de los acontecimientos en su intimidad, encarando mis recelos como síntoma de culpas anteriores, o tomando mis escrúpulos como deseo de regeneración por faltas que no cometí, en virtud de sus enérgicas reprimendas y penosas amenazas, y si no lo aviso de esas graves ocurrencias, del mismo modo se produciría el escándalo, con la venida del gobernador a Cafarnaum, aprovechando la ocasión de su ausencia. Tomo, únicamente, a Jesús por mi juez en esta causa dolorosa, en que los únicos testigos deben ser mi corazón y mi conciencia. Lo que más me preocupa, ahora, mi buena Ana, no es tan solo la obligación de velar por mí, ya que probé la hiel amarga de la desilusión y de la calumnia impiedosa. Es, justamente, por mi pobre hija, que temo porque tengo la impresión de que aquí en Palestina los malhechores están en los lugares donde deberían permanecer los hombres de sentimientos puros e incorruptibles como no ignoras. Mi desventurado hijito ya se fue, arrebatado por ese torbellino de peligros, tal vez asesinado por manos indiferentes y criminales, me dice el corazón de madre que mi desgraciado Marcus aún vive. Pero, ¿dónde y cómo? En balde hemos procurado saberlo, en todos los rincones, sin la más leve señal de su presencia o pasaje ahora, manda la conciencia que resguarde a la hijita contra las celadas tenebrosas. Señora, exclamó la sierva, con extraño fulgor en la mirada, como si se hubiera encontrado una solución repentina y apreciable para el asunto, lo que dijisteis revela el máximo buen sentido y prudencia. También yo participo de vuestros temores y supongo que debemos hacer cualquier cosa por salvar a la niña y a vos misma de las garras de esos lobos asesinos. ¿Por qué no refugiamos en algún sitio de nuestra entera confianza, hasta que los malditos abandonen estos parajes? Pero considero que sería inútil procurar amparo en Cafarnaum, en tales circunstancias. Iríamos a otra parte. ¿A dónde? Indagó Livia, con ansiedad. Tengo un proyecto, dijo Ana esperanzada. En caso que asintieseis en su plena realización, saldríamos ambas de aquí, con la pequeñita, refugiándonos en Samaria de Judea, en casa de Simón, cuya edad respetable nos resguardaría de cualquier peligro. Pero, Samaria, replicó Livia, algo desalentada, queda muy distante. Sin embargo, mi señora, la realidad es que necesitamos de un sitio de esa naturaleza. Concuerdo en que el viaje no será tan corto, pero partiríamos con urgencia, alquilando animales descansados, tan pronto como reposásemos un poco, a nuestro paso por Naim. Con un día o dos de marcha, alcanzaríamos el valle de Siquem, donde se yergue la vieja propiedad de mi tío. Maximus sería informado de vuestra deliberación, sin otro pretexto que no sea el de la necesidad de vuestras decisiones en el momento y, en la hipótesis del regreso inmediato del senador, estaría vuestro esposo integrado en el conocimiento directo de la situación, procurando enterarse, por sí mismo, en cuanto a vuestra honestidad. De hecho, esa idea es el recurso más viable que nos resta, exclamó Livia más o menos confortada. Por encima de todo, confío en el maestro, que no nos abandonará en pruebas tan rudas. Hoy mismo, haremos nuestros aprestos de viaje e irás a la ciudad a providenciar, no solo en cuanto a los animales que nos deban conducir hasta Naim, sino también sobre la partida de uno de tus familiares con nosotros, para marchar con la mayor simplicidad, sin provocar la atención de los curiosos, pero igualmente bien acompañados contra los sinsabores de cualquier eventualidad. No te preocupes con los gastos, porque estoy provista de los recursos financieros necesarios. Y así fue hecho. En víspera de la partida, Livia llamó al siervo que desempeñaba entonces las funciones de mayordomo de la casa, esclareciéndolo en estos términos: Maximus, motivos imperiosos me llevan mañana a Samaria de Judea, donde me demoraré algunos días, junto a mi hija. Llevaré a Ana en mi compañía y espero de tu esfuerzo la misma dedicación de siempre a tus señores. El interpelado hizo una reverencia, como quien se sorprendiese con semejante actitud de la patrona, poco afecta a los ambientes exteriores del hogar, pero entendiendo que no le asistía el derecho de analizar sus decisiones, dijo, respetuoso, señora, espero designéis a los siervos que deberán acompañaros. No, Maximus. No quiero las solemnidades de costumbre en las excursiones de esa naturaleza. Iré con personas amigas, de Cafarnaum, pretendo viajar con mucha simplicidad. Me interesa avisarte de mis propósitos, tan solo por la necesidad de redoblar los servicios de vigilancia en mi ausencia, y considerando la posibilidad del regreso inopinado de tu amo, a quien informarás de mi resolución, en los términos en que me estoy expresando. Y, mientras el criado se inclinaba respetuoso, Livia regresaba a los aposentos, solucionando todos los problemas relativos a su tranquilidad. Al siguiente día, antes de la aurora, salía de Cafarnaum una caravana humilde. La componían Livia, la hijita, Ana y uno de sus viejos y respetables familiares, que se dirigían por el camino que contorneaba el gran lago, casi en caprichoso semicírculo, acompañando el curso de las aguas del Jordán que descendían susurrantes y tranquilas hacia el Mar Muerto. En una breve parada en Naim, cambiaron de animales, siguiendo los viajeros la misma ruta en dirección del valle de Siquem, donde, a la tardecita, sapearon frente a la casa empedrada de Simón, que recibió a los huéspedes, llorando de alegría. El anciano de Samaria parecía lleno de una gracia divina, tal era el movimiento notable que se desenvolviera en toda la región, no obstante su edad avanzada, esparciendo las consoladoras enseñanzas del profeta de Nazaret. Entre los olivos frondosos que proporcionaban sombra, se irguiera una gran cruz, pesada y tosca, colocando en sus proximidades amplia mesa rústica, en torno de la cual se sentaban los creyentes, en bancos sencillos e improvisados, para oírle la palabra amiga y confortadora. 5 días venturosos transcurrieron allí para las 2 mujeres, que se encontraban a voluntad en aquel ambiente simple. De tarde, bajo las caricias de la naturaleza libre y saludable, en el seno verde del paisaje armonioso, se reunía la asamblea humilde de los samaritanos, inclinados a aceptar los pensamientos de amor y de misericordia sublime del Mesías Nazareno. Simón, que vivía allí sin la compañera que Dios ya le había llevado y sin los hijos que, por su parte, ya habían constituido familia, en aldeas distantes, asumía la dirección de todos, como patriarca venerable en su calma senectud, relatando los hechos de la vida de Jesús como si la inspiración divina lo iluminase en tales instantes. Tal era la profunda belleza filosófica de los comentarios y de las plegarias improvisadas con la amorosa sinceridad de su corazón. Casi todos los presentes, en aquella misma poesía simple de la naturaleza, como si estuviesen aún bebiendo las palabras del maestro junto al Gerizim, lloraban de conmoción y deslumbramiento espiritual, tocados por su palabra profunda y cariñosa, magnetizados por la hermosura de sus evocaciones saturadas de enseñanzas raras, de caridad y de dulzura. En esa época, los cristianos no poseían los evangelios escritos, que solamente aparecieron, en el mundo, un poco después escritos por los apóstoles, razón por la cual todos los predicadores de la Buena Nueva coleccionaban las máximas y las lecciones del Maestro, de su propio puño con la cooperación de los escribas de su tiempo, catalogándose de ese modo, las enseñanzas de Jesús para el estudio necesario en las asambleas públicas de las sinagogas. Simón, que no poseía una sinagoga, seguía, también el mismo método. Con la paciencia que lo caracterizaba, escribió todo lo que sabía del Maestro de Nazaret, para recordarlo en sus reuniones humildes y sencillas, disponiéndose del mejor grado a registrar todas las lecciones nuevas del acervo de recuerdos de sus compañeros, o de aquellos apóstoles anónimos del cristianismo naciente, que, de paso por su vieja aldea, cruzaban Palestina en todas las direcciones. Hacía 6 días que los huéspedes se reanimaban en aquel ambiente caricioso, cuando el respetable anciano, en aquella tarde, en sus acostumbradas evocaciones del Mesías, parecía envuelto de influencias espirituales de las más excelsas. Las últimas claridades del crepúsculo entornaban en el paisaje un tono de esmeraldas y topacios, eterizándose bajo un cielo azul indefinible. En el seno de la asamblea heterogénea, se notaba la presencia de seres sufrientes, de todos los matices, que al espíritu de Livia recordaban la tarde memorable de Cafarnaum, cuando oyera al Señor por primera vez. Hombres desamparados y mujeres harapientas se codeaban con los niños escuálidos, mirando, ansiosamente, al anciano que explicaba, conmovido, con su palabra simple y sincera. Hermanos, era digno de verse la suave resignación del Señor, en el último instante. Con la mirada fija en el cielo, como si ya estuviese gozando la contemplación de las beatitudes celestes, en el reino de nuestro Padre, vi que el Maestro perdonaba caritativamente todas las injurias. Solo uno de sus discípulos más queridos se conservaba al pie de la cruz, amparando a su madre en el angustioso trance de sus habituales seguidores. Pocos estaban presentes en la hora dolorosa, ciertamente porque nosotros, los que tanto lo amábamos, no podíamos exteriorizar nuestros sentimientos ante la turba enfurecida, sin graves peligros para nuestra seguridad personal. No obstante, desearíamos todos sufrir los mismos padecimientos. De vez en cuando, alguno de sus verdugos de los más atrevidos se aproximaba al cuerpo herido en el martirio, dilacerándole el pecho con la punta de las lanzas impiedosas. Una que otra vez, el generoso anciano limpiaba el sudor de la frente, para continuar con los ojos húmedos. Noté, en dado momento, que Jesús desviara los ojos calmos y lúcidos del firmamento contemplando la multitud amotinada en criminosa furia. Algunos soldados hebreos lo azotaron, una vez más, sin que de su pecho oprimido, en la angustia de la agonía, escapase un solo gemido. sus ojos suaves y misericordiosos se explayaron, entonces, del monte del sacrificio hacia el caserío de la ciudad maldita. Cuando lo vi mirando ansiosamente, con la ternura cariñosa de un padre, para cuantos lo insultaban en los suplicios extremos de la muerte, y oré de vergüenza por nuestras impiedades y flaquezas, la masa se movía, entonces, en medio de numerosas alteraciones, gritos ensordecedores e improperios indignantes le rodeaban en la cruz, donde se le notaba el copioso sudor del instante supremo. Pero el Mesías, como si visualizase profundamente los secretos de los destinos humanos, leyendo en el libro del futuro, miró de nuevo a las alturas, exclamando con infinita bondad, «Perdónales, mi padre, porque no saben lo que hacen». El viejo Simón tenía la voz embargada de lágrimas, al evocar aquellos recuerdos, mientras la asamblea se conmovía profundamente con la narrativa. Otros hermanos de la comunidad tomaron la palabra, descansando el anciano de sus esfuerzos. Pero, uno de ellos, contrariamente a los temas versados aquel día, exclamó, con sorpresa para todos los concurrentes, «Mis hermanos, antes de retirarnos, recordemos que el Mesías repetía a sus discípulos la necesidad de la vigilancia y de la oración, porque los lobos rondan, en este mundo, el rebaño de las ovejas». Simón oyó la advertencia y se puso con actitud de profunda meditación, con los ojos fijos en la gran cruz que se elevaba a pocos metros de su blanco humilde. Al cabo de algunos minutos de espontánea concentración, tenía los ojos cubiertos de lágrimas, fijos en el madero tosco, como si en su tope vagase alguna visión desconocida de cuantos lo observaban después. Cerrando las prédicas de la tarde, habló conmovido, «Hijos, no sin motivo justo que nuestro hermano se refiere hoy a la enseñanza de la vigilancia y de la plegaria. Algo, que no sé definir, me habla al corazón que el instante de nuestro testimonio está muy próximo. Veo, con mi vista espiritual, que nuestra cruz está hoy iluminada, anunciando, tal vez, el glorioso minuto de nuestros sacrificios». Mis pobres ojos se hinchen de llanto, porque, entre las claridades del madero, oigo una voz suave que me penetra a los oídos con una entonación dulce y amiga, exclamando, «Simón, enseña a tu rebaño la lección de la renuncia y de la humildad, con el ejemplo de tu dedicación y de tu propio sacrificio. Ora y vigila, porque no está lejos el instante dichoso de tu entrada en el reino, mas preserva a las ovejas de tu aprisco de las arremetidas tenebrosas de los lobos hambrientos de la impiedad, sueltos en la tierra, a lo largo de todos los caminos, pero, consciente, de que si a cada uno se dará según sus propias obras, los malos tendrán, igualmente, su día de lección y castigo, de conformidad con sus propios errores». El viejo samaritano tenía el rostro lavado en lágrimas, pero dulce serenidad se irradiaba de su mirada cariñosa y compasiva, demostrándole las energías inquebrantables y valerosas. Fue entonces que, alzando las manos enflaquecidas y largas al firmamento, donde brillaban ya las primeras estrellas, se dirigió a Jesús, en oración ardiente, «Señor, perdonad nuestras flaquezas y vacilaciones en las luchas de la vida humana, donde nuestros sentimientos son muy precarios y miserables. Bendecid nuestro esfuerzo de cada día y relevad vuestras faltas, si alguno de nosotros, que aquí nos reunimos, viene a vuestra presencia con el corazón saturado de pensamientos que no sean los del bien y del amor que nos enseñaste. Y, si ha llegado la hora de los sacrificios, auxílianos con vuestra misericordia infinita, a fin de que no vacilemos en nuestra fe, en los dolorosos momentos del testimonio». La oración conmovedora señaló el fin de la reunión, dispersándose los asistentes, que regresaban impresionados a sus humildes y pobres chozas. Entretanto el anciano consiguió reposar muy poco, aquella noche, preocupado por Livia y la sobrina, que lo habían informado de las graves ocurrencias que las llevaron a solicitar su protección. Le parecía que llamados cariñosos del mundo invisible le henchían el espíritu de indefinible ansiedad y de singulares impresiones, que no le era posible librar del raciocinio para los necesarios minutos de reposo. Ahora, mientras ocurrían esos hechos en el valle de Siquem, volvamos a Cafarnaum, donde, la misma tarde, llegara el gobernador con gran aparatosidad. En el vocerío de las numerosas festividades, organizadas por los delegados de Herodes Antipas, el primer pensamiento del viajero ilustre no nos puede ser olvidado. Entretanto, Sulpicio, después de conversar largamente con su amigo Octavio, en las proximidades de la residencia del senador, donde fue puesto al corriente de todos los hechos, volvió para informarle que las dos presas codiciadas habían huido como aves viajeras, hacia los bosques de Samaria. El gobernador se sorprendió con la resistencia de aquella mujer, tan acostumbrado estaba él a las conquistas fáciles, admirándole, íntimamente, el noble heroísmo y pensando que, al final, constituía una actitud injustificable de su parte tal obstinación en el asedio, porque, no le faltarían mujeres tentadoras y hermosas, deseosas de captar su estimación en el camino de su alta posición social en Palestina. al mismo tiempo que daba curso a esos pensamientos. El espíritu perverso del lector, gozando con anticipación la trabajosa conquista de su víctima, le murmuraba al oído: «Señor gobernador, si lo consentís, iré a Samaria de Judea a informarme del asunto. De aquí al valle de Siquén debe mediar poco más de 30 millas, lo que viene a ser un salto para nuestros caballos. Llevaría conmigo 6 soldados, bastando esos hombres para mantener el orden en cualquier lugar de esos parajes. Sulpicio, por mí no veo más necesidad de semejantes providencias», exclamó Pilatos, resignado. «Pero», ahora explicó el licor, con interés, «si no es por vos, debe ser por mí, porque me siento esclavizado a una mujer que debo poseer de cualquier manera. Soy yo ahora quien os pide, humildemente, la confesión de esas medidas», acentuó él, desesperado, en el auge de sus pensamientos impuros. «Está bien», murmuró Pilatos, con displicencia, como quien hace un favor al siervo de confianza, «te concedo lo que me pides. Creo que el amor de un romano debe superar cualquier obstáculo de los esclavos de este país. Puedes partir, llevando contigo los elementos de tu amistad, pero sin olvidarte que debemos regresar a Nazaret, de hoy a 3 días. ¿No te bastarán 2 días para ese cometimiento?» Pero continuó el lector, maliciosamente, «¿y si hubiese alguna resistencia? Para eso llevas a tus hombres, autorizándole yo a tomar las iniciativas necesarias a tus propósitos. En cualquier misión, jamás te olvides prestar a los patricios los favores de nuestra consideración, pero, a los que no lo sean, haz la justicia de nuestro dominio y de nuestra fuerza implacable». Esa misma noche, Sulpicio Tarquinius escogió a los hombres de más confianza, y, por la madrugada, 7 caballeros audaces se pusieron en camino, cambiando de montura a los fogosos jinetes, en las paradas más importantes, en demanda de Samaria. El lector se encaminaba a su aventura, como quien va hacia lo desconocido, con el propósito firme de alcanzar los fines sin pensar en los medios. Como un torbellino le venían al cerebro pensamientos condenables, ahogando el corazón inquieto y loco en una onda de anhelos criminales indefinibles. Entretanto, volviendo nuestra atención a la casa humilde del valle, vamos a encontrar a Simón en grandes actividades, en aquella mañana inolvidable de su vida. Después del almuerzo frugal, organizadas todas sus anotaciones y pergaminos, después de más de una hora de meditación y plegarias fervorosas, y cuando el sol ya declinaba, reunió a los huéspedes, hablándole gravemente: «Hijas, la visión de mis pobres ojos, en nuestras oraciones de ayer, representa una seria advertencia para mi corazón. Aún esta noche y hoy, durante el día, he oído llamadas suaves que me llaman y, sin explicar la justa razón de ellos, estoy íntimamente saturado de suave serenidad, en la suposición de que no debe tardar mucho mi ida para el reino, pero, algo me habla al espíritu que aún no sonó la hora de vuestra partida y, considerando la enseñanza de nuestro maestro de bondad y misericordia, sobre los lobos y las ovejas, debo resguardaros de cualquier peligro. Es por eso que os pido me acompañéis». Diciendo así, el respetable anciano se puso de pie y, caminando por su modesta casa, apartó bloques de piedra de una abertura en la pared empedrada, exclamando imperativamente, en su serena simplicidad: «Entremos». «Pero, mi tía», obtemperó Ana, con cierta extrañeza, «¿serán necesarias tales providencias?» «Hija, nunca discutas el consejo de aquellos que envejecieron en el trabajo y en el sufrimiento. El día de hoy es decisivo y Jesús no me podría engañar el corazón». «Oh, pero será posible, entonces, que el maestro nos va a privar de vuestra presencia cariñosa y consoladora», exclamó la pobre muchacha bañada en llanto, mientras Livia los acompañaba sensibilizada, trayendo de la mano a la hija estremecida. «Sí, para nosotros», contestó Simón, con sereno coraje, mirando el azul del cielo, «debe existir para una sola voluntad, que es la de Dios. Cúmplase, pues, en los esclavos los designios del Señor». En este momento, penetraron los 4 en una galería que, a pocos metros de distancia, iba a dar a un modesto refugio tallado de piedras rústicas, afirmando el anciano en tono solemne: «Hace más de 20 años que no abro este subterráneo a persona alguna. Recordaciones sagradas de mi esposa me hicieron cerrarlo para siempre, como túmulo de mis ilusiones más queridas, pero, hoy por la mañana, lo reabrí resueltamente. Retiré los tropiezos del camino, coloqué aquí los pertrechos necesarios para el descanso de un día, pensando en vuestra seguridad hasta la noche. Este refugio está oculto en las rocas que, junto a los olivares, hacen el ornamento de nuestro rinconcito de oraciones y, no obstante parecer oculto, el ambiente recibe el aire puro y fresco del valle, como nuestra propia casa. Quedaos aquí tranquilas. Algo me dice al corazón que estamos atravesando horas decisivas. Traje el alimento necesario para las 3, durante las horas de la tarde, y en caso que yo no vuelva hasta la nochecita, ya saben cómo deben mover la puerta empedrada que da a mi cuarto. Desde aquí, se oyen los rumores de las cercanías, lo que os posibilitará la compresión de cualquier peligro. ¿Y más nadie conoce este refugio?, preguntó Ana, ansiosa. Nadie, a no ser Dios y mis hijos ausentes. Livia, profundamente conmovida, y oyó entonces la voz de su sincero agradecimiento, Simón dijo a ella, yo, que conozco el carácter del enemigo, justifico vuestros temores. Jamás olvidaré vuestro gesto paternal, salvándome del verdugo impiadoso e implacable. Señora, no me agradezcáis a mí, que nada valgo. Agradezcamos a Jesús sus designios preciosos, en el momento amargo de nuestras pruebas y arrancando una pequeña cruz de madera tosca de los dobleces de la túnica humilde, la entregó a la esposa del senador, exclamando con la voz serena. Solo Dios conoce el minuto que se aproxima, y esta hora puede señalar los últimos momentos de nuestra convivencia en la tierra. Si así fuere, guardad esta cruz como recordación de un siervo humilde y traduce la gratitud de mi espíritu sincero como Livia y Ana comenzasen a llorar con sus palabras conmovedoras. Continuó el anciano con la voz pausada, no lloréis, si este minuto constituye el instante supremo. Si Jesús nos llama a su trabajo, a unos antes que a otros, recordémonos que un día, nos reuniremos todos en las luces acariciantes de su reino de amor y misericordia, donde todos los afligidos han de ser consolados y, como si su espíritu estuviese en plena contemplación de otras esferas, cuyas claridades lo llenasen de intuiciones divinatorias, prosiguió, dirigiéndose a Livia, conmovedoramente, estemos confiantes en la providencia divina. En caso de mi testimonio esté previsto para dentro de breves horas, os confío a mi pobre Ana, como se entregaría mi recordación más querida. Después que abracé las lecciones del Mesías, todos los hijos de mi sangre me desampararon, sin comprenderme los propósitos más santos del corazón. Sin embargo, Ana, a pesar de su juventud, entendió, conmigo, al dulce crucificado de Jerusalén. En cuanto a ti, Ana dijo posando la diestra en la frente de la sobrina, ama a tu patrona como si fueses la más humilde de sus esclavas. Pero, en ese instante, un ruido fuerte penetró en el recinto, como si un barullo incomprensible proviniese de las rocas, pareciéndose más bien a un tropel de numerosos caballos que se iban aproximando. El anciano hizo un gesto de despedida, mientras Livia y Ana se arrodillaron ante su figura austera y cariñosa, ambas, entre lágrimas, le tomaron las manos arrugadas, cubriéndolas de besos afectuosos. En un momento, Simón traspuso la pequeña galería reajustando las piedras en la pared con el máximo cuidado. En pocos minutos, abría las puertas de la casa humilde y generosa a Sulpicio Tarquinius y a sus compañeros, comprendiendo, finalmente, que las advertencias de Jesús, en el silencio de sus oraciones fervorosas, no habían fallado. El lector le dirigió la palabra sin ningún respeto, haciendo lo posible por eliminar la impresión que le causaba la majestuosa apariencia del anciano, con sus ojos altivos y serenos y las largas barbas encanecidas. Viejo, exclamó desabrido, por intermedio de tus conocidos ya sé que te llamas Simón, e igualmente que hospedas aquí a una noble señora de Cafarnaum, con su sierva de confianza. Vengo de parte de las más altas autoridades para hablar particularmente con esas señoras, en la mayor intimidad posible. «Os equivocáis», lector, murmuró Simón, con humildad de hecho, la esposa del senador Lentulus pasó por estos parajes, pero, solo por la circunstancia de que se hacía acompañar de una de mis sobrinas nietas, me dio la honra de reposar en esta casa algunas horas. Pero debes saber dónde se encuentra en este momento. No puedo decirlo. ¿Lo ignoras, por ventura? Siempre entendí, replicó el anciano valientemente, que debo ignorar todas las cosas que vayan a ser conocidas para el mal de mis semejantes. Eso es otra cosa, contestó Sulpicio, encolerizado, como un mentiroso a quien se le descubriesen los pensamientos más secretos. Quiere decir, entonces, que me ocultas el paradero de esas mujeres, por simple capricho de tu vejez caduca. No es eso. Conociendo que en el mundo somos todos hermanos, me siento en el deber de amparar a los más débiles contra la perversidad de los más fuertes. Pero, yo no las busco para hacerles mal alguno y te llamo la atención a esas insinuaciones insultantes, que merecen la punición de la justicia. Lictor, contestó Simón, con gran serenidad, si podéis engañar a los hombres, no engañáis a Dios, con vuestros sentimientos inconfesables e impuros. Sé de los propósitos que os traen a estos sitios y lamento vuestra impulsividad criminal. Vuestra conciencia está oscurecida por pensamientos delictuosos e impuros, pero todo momento es una buena ocasión para la redención, que Dios nos concede en su infinita bondad. Volved atrás de la insidia que os trajo, id en otros caminos, porque, así como el hombre debe salvarse por el bien que practica, puede también morir por el fuego devastador de las pasiones que lo arrastran a los crímenes más hediondos. Viejo infame, exclamó Sulpicio Tarquinius, rojo de cólera, mientras los soldados observaban, admirados, El sereno coraje del valeroso anciano de Samaria. Bien me dijeron tus vecinos, al informarme a tu respecto, que eres el mayor fetichero de estos parajes. Adivino maldito, ¿cómo osas afrontar de este modo a los mandatarios del imperio, cuando te puedo pulverizar con una simple palabra? ¿Con qué derecho escarneces del poder? Con el derecho de las verdades de Dios, que nos mandan a amar al prójimo como a nosotros mismos si sois delegados de un imperio que no posee otra ley aparte de la violencia impiadosa en la ejecución de todos los crímenes. Siento que estoy subordinado a un poder más soberano que el vuestro, lleno de misericordia y bondad. Ese poder y ese imperio son de Dios, cuya justicia misericordiosa está por encima de los hombres y de las naciones. Comprendiéndole el coraje y la energía moral inquebrantables, el lictor, si bien temblando de odio, contestó en tono fingido, está bien, pero yo no vine aquí para conocer tus brujerías o tu fanatismo religioso. De una vez por todas, ¿quieres o no prestarme las informaciones precisas, acerca de tus huéspedes? No puedo, replicó Simón valientemente, mi palabra es una sola. Entonces, prendedlo. Dijo, dirigiéndose a sus auxiliares, pálido de cólera al verse derrotado en aquel duelo de palabras. El viejo cristiano de Samaria fue sometido a los primeros vejámenes por parte de los soldados, pero, entregándose, sin la mínima resistencia, a los primeros golpes de espada, exclamó Sulpicio sarcásticamente, entonces, ¿dónde se encuentran las fuerzas de tu Dios, que no te defiende? ¿Su imperio es así tan precario? ¿Por qué no te socorren los poderes celestiales, eliminándonos con la muerte, en tu beneficio? Una carcajada general siguió a esas palabras, partida de los soldados que acompañan, gustosamente, los ímpetus criminales de su jefe. Pero, Simón tenía las energías preparadas para el testimonio de su fe ardiente y sincera. Con las manos amarradas, pudo aún replicar, con su serenidad habitual, lictor, aunque fuese yo un hombre poderoso como tu César, nunca erguiría la voz para ordenar la muerte de quien quiera que fuese, en la faz de la tierra. Soy de los que niegan incluso el derecho de la llamada legítima defensa, porque está escrito en la ley que no matarás, sin ninguna cláusula que autorice al hombre a eliminar a su hermano, en esa o en aquella circunstancia toda nuestra defensa, en este mundo, está en Dios, porque solo Él, es el creador de toda la vida y solamente Él puede disponer de nuestros destinos. Sulpicio experimentó el apogeo de su odio frente a aquel coraje indomable y esclarecido y, avanzando hacia uno de los guardianes, exclamó lleno de rabia, Mercio, toma bajo tu responsabilidad a este viejo imbécil y fetichero. Guárdalo con atención y no te descuides. En caso que intente huir, mátalo con la espada. El venerable anciano, consciente de que atravesaba sus horas supremas, encaró al agresor con heroica humildad. Sulpicio y los compañeros le invadieron la casa y el terreno, expulsándole a una vieja sierva, a palabras y pedradas. En su cuarto encontraron las anotaciones evangélicas y los pergaminos amarillentos, además de pequeños recuerdos que guardaba en la memoria de sus afectos más queridos. Todos los objetos de sus recordaciones más sagradas fueron traídos a su presencia, donde fueron dequebrados sin piedad. Ante sus ojos, serenos y buenos, se dilaceraron túnicas y papiros antiguos, entre sarcasmos e ironías repugnantes. Terminada la invasión, el lictor, con las manos en la espada, examinando, íntimamente, la mejor manera de arrancarle la deseada confesión sobre el paradero de sus víctimas, anduvo por los alrededores más de 2 horas, volviendo a la misma sala, donde lo interpeló nuevamente. Simón dijo con acento agudo, con interés, satisface mis deseos y te concederé la libertad. Por ese precio, toda la libertad me sería penosa. Debe preferirse la muerte a transigir con el mal, respondió el anciano con el mismo coraje. Sulpicio Tarquinius rechinó los dientes de furia, al mismo tiempo que gritaba poseso, miserable. Sabré arrancarte la confesión necesaria. Diciendo eso, encaró fijamente la enorme cruz que se levantaba a pocos metros de la puerta y, como si hubiese escogido el mejor instrumento de martirio para arrancarle la revelación deseada, se dirigió a los soldados en voz excitada, amarrémoslo a la cruz, como al maestro de sus feticherías. Recordándose de los grandes momentos del Calvario, el anciano se dejó llevar sin ninguna resistencia, agradeciendo, íntimamente, a Jesús, por su aviso providencial, a tiempo para salvar de las manos del enemigo a aquellas que consideraba como hijas muy amadas. En un momento, los soldados lo amarraron en la base del pesado madero, sin que la víctima demostrase un solo gesto de resistencia. Se acercaba el crepúsculo, y Simón recordó que, horas antes, había sufrido el Señor con mayor intensidad. En plegaria ardiente, suplicó al Padre Celestial ánimo y resignación para el angustioso trance. Se recordó de los hijos ausentes, rogando a Jesús que los acogiese en el manto de su infinita misericordia. Fue en ese ínterin que, amarrado a la base de la cruz por los brazos, por el tronco y por las piernas, vio cómo se aproximaban algunos de los compañeros de sus oraciones habituales, para las reuniones del crepúsculo, los cuales fueron inmediatamente detenidos por los soldados y por el jefe implacable. Inquiridos, en cuanto al anciano que se encontraba ahí, con el dorso semidesnudo para los tormentos del azote, todos, sin excepción de uno solo, alegaron no conocerle. Más que los ataques de los impiadosos romanos, semejante ingratitud le dolió profundamente, en el espíritu generoso y sincero, como si envenenada espina le penetrase el corazón. No obstante, recompuso inmediatamente sus energías espirituales y, contemplando a lo alto, murmuró bajito, en una oración ansiosa y ardiente, «También vos, Señor, fuiste abandonado. Erais el Cordero de Dios, inocente y puro, sufristeis los dolores más amargos, experimentando la hiel de las traiciones más penosas. No sea pues vuestro siervo, mísero y pecador, quien reniegue los martirios purificadores del testimonio». A esa hora, ya el recinto se encontraba repleto de personas que, de conformidad con las determinaciones de Sulpicio, deberían permanecer en los bancos toscos, dispuestos en semicírculo, para que asistiesen a la escena salvaje, a título de escarmiento para cuantos fuesen a desobedecer a la justicia del imperio. El primer soldado, a la orden del jefe, inició el flagicidio. Pero, a la tercera vez que sus manos blandían las extremas tiras de cuero, en la execrable tortura, sin que el anciano dejase escapar el más ligero gemido, paró, súbitamente, exclamando a Tarquinius en voz baja y en tono discreto, «Señor lictor, en lo alto del madero hay una luz que paraliza mis esfuerzos». Encolerizado, mandó Sulpicio que un nuevo elemento lo sustituyese, pero se repitió lo mismo con sus verdugos llamados al trabajo siniestro. Fue entonces que, desesperado de odio incomprensible, tomó Sulpicio los azotes, blandiéndolos, él mismo, en el cuerpo de la víctima, que se contorcía en sufrimientos angustiosos. Simón, bañado de sudor y sangre, sentía el estallido de los huesos envejecidos que se quebraban a pedazos, cada vez que el azote le lamía las carnes debilitadas. Sus labios murmuraban plegarias fervorosas, llamados a Jesús para que los tormentos no se prolongasen infinitamente. Todos los presentes, no obstante el terror que los llevara a la defección para con el viejo discípulo de Jesús, le veían con lágrimas los innominables padecimientos. En dado momento, la frente pendió, casi desfallecida, anunciando el final de toda resistencia orgánica, en vista del martirio recibido. Sulpicio Tarquinius paró, entonces, por un minuto su obra nefasta y, aproximándose al anciano, le habló al oído, con ansiedad, ¿confiesas ahora? Pero el viejo samaritano, templado en las luchas terrestres, por más de 70 años de sufrimiento, exclamó, exhausto con la voz sumisa, el cristiano debe morir con Jesús por el bien y por la verdad muere, entonces, miserable. Gritó Sulpicio, con la voz estentórea, y, tomando la espada, le enterró el acero en el pecho deprimido. Se vio la sangre chorrear en borbotones rojos y abundantes. En esa hora, cansado ya del martirio, el anciano vio sin temor el acto supremo que pondría término a sus padecimientos. Experimentó la sensación de un instrumento extraño que le abría el pecho dolorido, sofocado por mortal angustia. Pero en un momento, vio dos manos de nieve, diáfanas, que parecían alisarle cariñosamente los cabellos emblanquecidos. Notó que el escenario se había transformado, mientras cerrara ligeramente los ojos, en el momento doloroso. El cielo no era el mismo, ni, antes sí, veía más traidores y verdugos. El ambiente estaba saturado de luz suave y reconfortante, mientras a sus oídos llegaban los ecos apacibles de una cavatina del cielo, entonada, tal vez, por artistas invisibles. Oía cánticos esparcidos, exaltando los dolores de todos los desventurados, de todos los afligidos del mundo, divisando, maravillado, la sonrisa acogedora de entidades lúcidas y hermosas. Parecía reconocer el paisaje que lo recibía. Se suponía transportado a los deliciosos rinconcitos de Cafarnaum, en los instantes dulces en que se preparaba para recibir la bendición del Mesías, jurando haber aportado, por un proceso misterioso, en una Galilea de flores más ricas y de firmamento más bello. Había aves de luz, como lirios con alas del paraíso, cantando en los árboles abundantes y frondosos, que debían ser las del Edén celestial. Buscó señorearse de sus emociones en las claridades de esa tierra prometida, que a sus ojos debería ser el país encantado del reino del Señor. Por un momento, se recordó del orbe terrestre, de sus últimas preocupaciones y de sus dolores. Una sensación de cansancio le dominó, entonces, el espíritu abatido, pero una voz que sus oídos reconocerían, entre millares de otras voces, le habló dulcemente al corazón, Simón, a ha llegado el tiempo del reposo. Descansa ahora de las amarguras y de los dolores, porque llegaste a mi reino, donde disfrutarás eternamente de la misericordia infinita de nuestro Padre. Finalmente, le pareció que alguien lo cargara en los brazos, con el máximo de cuidado y de cariño. Un bálsamo suave adormeció a su espíritu exhausto y amargado. El viejo siervo de Jesús cerró, entonces, los ojos, plácidamente, acariciado por una entidad angélica que posó, levemente, las manos diáfanas sobre su corazón desfallecido. Entretanto, volviendo, al doloroso espectáculo, vamos a encontrar, junto a la casa del anciano de Samaria, regular masa del pueblo que asistía, transida de pavor, a la escena tenebrosa. Amarrado al madero, el cadáver del viejo Simón brotaba sangre por la enorme herida abierta en el corazón. La frente pendida para siempre, como si reclamase el reposo de la tierra generosa, sus barbas venerables se teñían de rubro, a los salpicados de sangre y de los azotes, porque Sulpicio, aún sabiendo que el golpe de espada era el debate final del monstruoso drama, continuaba golpeando el cadáver pegado a la cruz infamante del martirio. Diríase que las fuerzas desencadenadas de las tinieblas se habían apoderado completamente del espíritu del lictor, que, tomado de furia epiléptica, intraducible, castigaba el cadáver sin piedad, en un torrente de improperios, para impresionar a la masa popular que lo observaba aterrorizada de asombro. Bel gritaba él furiosamente. Ve cómo deben morir los samaritanos bellacos y los feticheros asesinos. Viejo miserable. Lleva a los infiernos este otro recuerdo. Y el azote caía, impiadoso, sobre los despojos destrozados de la víctima, reducidos ahora a una pasta sangrienta. Pero, en eso, fuese por la poca profundidad de la base de la cruz, que se inclinara con los movimientos reiterados y violentos del suplicio, o por la punición de las fuerzas poderosas del mundo invisible, se vio que el enorme madero caía al suelo con la velocidad de un relámpago. En balde intentó el lector eximirse de la horrible muerte, examinando la situación por una milésima de segundo, porque el tope de la cruz le abatió la cabeza de un solo golpe, inutilizándole el primer gesto de fuga. Tirado en la tierra con una rapidez espantosa, Sulpicio Tarquinius no tuvo tiempo de dar un gemido. Por la base del cráneo, aplastado, se escurría la masa encefálica mezclada de sangre. En un momento, todos fueron hacia el cuerpo abatido del lobo, triturado después del sacrificio de la oveja. Uno de los soldados le examinó, detenidamente, el pecho, donde el corazón aún pulsaba en las últimas expresiones de automatismo. La boca del verdugo estaba abierta, no más para la gritería blasfematoria, y de la garganta enrojecida descendía un espumarajo de saliva y sangre, que parecía la baba repelente e ignominiosa de un monstruo. Sus ojos estaban desmesuradamente abiertos, como si mirasen, eternamente, en los espasmos del terror, a una interminable falange de fantasmas tenebrosos impresionados con el accidente imprevisto, en el cual adivinaban la influencia de la misteriosa luz que habían divisado en el tope de la cruz. Los soldados ignoraban cómo actuar en aquella coyuntura, igualmente confundidos en la onda de espanto y sorpresa general de los primeros momentos. Fue en ese instante que asomó a la puerta la figura noble de Livia, pálida de amarga perplejidad. Ella y Ana, en el interior de la cueva donde se habían refugiado, presintieron el peligro, permaneciendo ambas en fervorosas oraciones, implorando la piedad de Jesús en aquellas horas angustiosas. A sus oídos llegaban los débiles rumores de las discusiones y del vocerío del pueblo en alteraciones ruidosas, en los minutos del incidente, encarado, por todos los asistentes, como castigo del cielo. Ambas, afligidas y ansiosas, considerando lo avanzado de la hora, deliberaron salir, fuesen cuales fuesen las consecuencias de su resolución. Llegando a la puerta y observando el espectáculo horrendo del cadáver de Simón, reducido casi a una pasta espantosa, bajo la base de la cruz, y viendo el cuerpo de Sulpicio extendido a distancia de pocos pasos, con la base del cráneo despedazado, sufrieron, naturalmente, un pavor indefinible. Pero el paroxismo de las emociones, duró pocos minutos. Mientras la sierva se deshacía en llanto, Livia, con la energía que le caracterizaba el espíritu y la fe que le clarificaba el corazón, comprendió, en un momento, lo que había pasado y, entendiendo que la situación exigía la fuerza de una voluntad poderosa para que el equilibrio general se restableciese, exclamó la sierva, entregándole la hija resueltamente. Ana, te pido el máximo de coraje en este angustioso trance, porque nos corresponde recordar que la bondad de Jesús nos preparó para soportar, dignamente, otra prueba más, aspérrima y dolorosa. Guarda a Flavia contigo, mientras voy a providenciar para que la tranquilidad se restablezca. Con pasos rápidos, avanzó hacia la turba que se iba aquietando a su paso. Aquella mujer, de belleza noble y graciosa, mostraba en la mirada una llama de profunda indignación y amargura. Su aspecto severo denunciaba la presencia de un ángel vengador, surgiendo entre aquellas criaturas ignorantes y humildes, en el momento oportuno. Aproximándose a la cruz, donde yacían los dos cadáveres, rodeados por la confusión, imploró de Jesús el coraje y la fortaleza necesarias para dominar el nerviosismo y la inquietud de todos los que la rodeaban. Sintió que una fuerza sobrehumana se posesionara de su alma en el momento preciso. Por un minuto, pensó en el esposo, en las convenciones sociales, en el escándalo rumoroso de aquellos acontecimientos, aunque el sacrificio y la muerte gloriosa de Simón eran para ella el ejemplo más confortador y más santo. Todo lo olvidó para recordar que Jesús estaba por encima de todas las cosas transitorias de la tierra, como el más alto símbolo de verdad y de amor, para la felicidad eterna de toda la vida. Uno de los soldados, lleno de veneración y conociendo ante quién sus ojos se encontraba, se le acercó, exclamando con el máximo respeto: «Señora, cúmpleme presentaros nuestros nombres, a fin de que podáis utilizarnos para lo que juzguéis necesario». «Soldados», exclamó resuelta, «no necesitáis declinar nombres. Agradezco vuestra dedicación espontánea, que podría haber sido, minutos antes, de una inconsciencia criminal, lamentando, apenas, que seis hombres aliados a esta multitud permitiesen la consumación de este acto de infamia y suprema cobardía, que la justicia divina acaba de punir ante vuestros ojos». Todos se habían callado, como por encanto, al oír esas enérgicas palabras. La masa popular tiene de esas versatilidades misteriosas. Basta, a veces, un gesto, para que se despeñen los abismos del crimen y del desorden, y palabra penetrante para hacerla regresar al silencio y al equilibrio necesarios. Livia comprendió que la situación era suya, y, dirigiéndose a los guardias de Sulpicio, habló valientemente: «Vamos, providenciemos el restablecimiento de la calma, retirando esos cadáveres». «Señora», expuso uno de ellos respetuosamente, «nos sentimos en la obligación de enviar un mensajero a Cafarnaúm, para que el señor gobernador sea avisado de estos acontecimientos». Sin embargo, con la misma expresión de serenidad, respondió ella firmemente: «Soldado, yo no permito la retirada de ninguno de vosotros, mientras no diereis sepultura a estos cuerpos. Si vuestro gobernador posee un corazón de fiera, me siento ahora en la obligación de proteger la paz de las almas bien formadas. No deseo que se repita, en esta casa, una nueva escena de cobardía y de infamia. Si la autoridad, en este país, alcanzó el terreno de las crueldades más absurdas, yo prefiero asumirla rescatando una deuda del corazón con los despojos de este apóstol venerado, asesinado con la colaboración de vuestra inconsciencia criminal. ¿No deseáis consultar a las autoridades de Sebaste, sobre este asunto?», preguntó uno de ellos, tímidamente. «De ningún modo», respondió ella, con audaz serenidad. «Cuando el cerebro de un gobierno está envenenado, los corazones de los gobernados padecen de la misma ponzoña. Esperaríamos en vano cualquier medida a favor de los más humildes y de los más infelices, porque Judea está bajo la tiranía de un hombre cruel y tenebroso. Al menos hoy, quiero afrontar el poder de la perversidad, invocando en mi auxilio la misericordia infinita de Jesús». Silenciaron los soldados romanos, en vista de su actitud serena y imperturbable. Y, obedeciéndole las órdenes, colocaron los despojos inertes de Simón sobre la enorme y rústica mesa de las oraciones acostumbradas. Fue entonces que los mismos compañeros, que habían negado al viejo maestro del Evangelio, se acercaron piadosamente a su cadáver, besándole las manos arrugadas, con enternecimiento, arrepentidos de su cobardía y flaqueza, cubriéndole de flores los despojos sangrientos. Anochecía, pero las tenues claridades del crepúsculo, en el hermoso paisaje de Samaria, aún no habían abandonado, del todo, el horizonte. Una fuerza indefinible parecía amparar al espíritu de Livia, sugiriéndole todas las medidas necesarias. En poco tiempo, bajo el esfuerzo hercúleo de numerosos samaritanos, fueron retiradas pesadas piedras del grupo de rocas que protegía la cueva, donde se habían resguardado las tres fugitivas, mientras, a las órdenes de Livia, los seis soldados abrieron una sepultura rasa lejos de aquel lugar, para el cuerpo de Sulpicio. Brillaban, ya, las primeras constelaciones del firmamento, cuando terminó la improvisación de los servicios dolorosos. En el instante de transportar los despojos del anciano, que Livia envolvió, personalmente, en blanco sudario de lino, ella sugirió que orasen rogando al Señor para que recibiese, en su reino de luz y verdad, el alma generosa de su apóstol valeroso. Arrodillóse, como una figura angélica junto a aquel banco humilde y tosco, donde tantas veces se había sentado el servidor de Jesús, entre sus olivares frondosos y bien amados. Todos los presentes, inclusive los mismos soldados que se sentían presos de misterioso temor, postráranse en genuflexión acompañándole la reverencia, mientras, A la claridad de algunas antorchas, soplaban perfumadas las brisas leves de las noches hermosas y estrelladas de la Samaria de hace 2000 años. Hermanos, comenzó ella, emocionada, asumiendo por primera vez la dirección de una asamblea de creyentes, elevemos a Jesús el corazón y el pensamiento. Una sensación más fuerte parecía embargarle la voz, inundándole los ojos de lágrimas dolorosas, pero, como si fuerzas invisibles y poderosas la tentasen, continuó serenamente. Jesús, dulce y divino Maestro, fue hoy el día glorioso en que partió para el cielo un valeroso apóstol de tu reino. Fue él, aquí en la tierra, Señor, nuestra protección, nuestro amparo y nuestra esperanza. En su fe, encontramos la precisa fortaleza, y fue en su corazón compasivo que conseguimos absorber el consuelo necesario. Mas, juzgaste oportuno que Simón fuese a descansar en tu regazo amoroso y compasivo. Como tú, sufrió él los tormentos de la cruz, revelando la misma confianza en la providencia divina. En los dolorosos sacrificios de su amargo testimonio recíbelo, Señor, en tu reino de paz y misericordia. Simón se tornó bienaventurado por sus dolores, por su denuedo moral, por sus angustiosas aflicciones soportadas con el valor y la fe que nos enseñaste. Ampáralo en las claridades del paraíso de tu amor inagotable, y que nosotros, exiliados en la nostalgia y en la amargura, aprendamos la lección luminosa de tu valeroso apóstol de Samaria. Sí, algún día, nos juzgaréis también dignos del mismo sacrificio, fortalécenos la energía, para que probemos al mundo la excelencia de tus enseñanzas, ayudándonos a morir con valor, por tu paz y por tu verdad, como tu misionero cariñoso a quien prestamos en esta hora el homenaje de nuestro amor y de nuestro reconocimiento en ese ínterin. Hubo en su oración un interregno. Sin embargo, continuó, Jesús, a ti que viniste a este mundo, más para los desesperados de la salvación, levantando a los más enfermos y a los más infelices, dirigimos, igualmente, nuestra súplica por el perverso que no vaciló en tripudiar sobre tus leyes de fraternidad y amor, martirizando a un inocente, y que fue arrebatado por la muerte para el juicio de tu justicia. Queremos olvidar su infamia, como perdonaste a tus verdugos de lo alto de la cruz infamante del martirio. Ayúdanos, Señor, para que comprendamos y practiquemos tus enseñanzas. Levantándose, conmovida, Libia descubrió el cadáver del apóstol y le besó las manos por última vez, exclamando en lágrimas. Cariñosa, adiós, mi maestro, mi protector y mi amigo, que Jesús te reciba el espíritu iluminado y justo en su reino de luces inmortales, y que mi pobre alma sepa aprovechar, en este mundo, tu lección de fe y valeroso heroísmo. Reposando en una urna improvisada, el cuerpo inerte de Simón fue conducido a su última morada. Numerosas antorchas habían sido encendidas para el oficio amargo y doloroso. Y mientras el cadáver del lictor Sulpicio descendía a la tierra húmeda, sin otro auxilio aparte de la cooperación de sus guardias, el noble anciano iba a reposar frente a su templo y a su nido, entre las brisas acariciantes del valle, a la sombra fresca de los olivares que le eran tan queridos. Libia despachó, enseguida, a los soldados del gobernador y, resguardada por hombres valerosos y dedicados, pasó el resto de la noche en compañía de Ana y de la hijita, en profundas meditaciones y dolorosas reflexiones. Al rayar la aurora, se retiraban definitivamente del valle de Siquem, acompañadas por un vecino de Simón, encaminándose, de regreso, a Cafarnaum, y llevando, en lo íntimo, numerosas lecciones para toda la vida. Sabiendo que no se harían esperar las represalias de las autoridades administrativas, regresaron por caminos diferentes, que constituían preciosos atajos, sin tocar en Naim para el cambio de animales. Con algunas horas sucesivas, de marcha forzada, alcanzaban el solar tranquilo, donde iban a descansar de los golpes sufridos. Libia remuneró espléndidamente a su dedicado compañero de viaje, retirándose para sus aposentos, donde fijó, en una preciosa base, la pequeña cruz de madera que le había dado el apóstol, algunas horas antes del cruento martirio. Algunos días pasaron sobre los infaustos acontecimientos. Entretanto, Poncio Pilatos, informado de todos los pormenores de lo ocurrido, rugió de odio salvaje. Reconociendo que enfrentaba a poderosos enemigos, como Publio Lentulus y su mujer, buscó accionar por otro lado el mecanismo de siniestras represalias. Recogiéndose inmediatamente a su palacio de Samaria, hizo que todos los habitantes de la región pagasen muy caro la muerte del lictor, humillándolos a través de medidas envilecedoras y vejatorias. Asesinatos nefastos fueron practicados entre los elementos de la población pacífica del valle, propagándose por Sebaste y otros núcleos más adelantados la red de crímenes y crueldades de su mentalidad vengativa y tenebrosa. Estacionemos, todavía, en Cafarnaum y aguardemos ahí la llegada de un hombre. Al cabo de algunos días, en efecto, regresaba el senador de su viaje a través de Palestina. Después de su regreso, Livia le informó de cuanto había ocurrido en su ausencia. Puriolentulus le oía el relato silenciosamente. En la medida en que se le tornaban conocidas las ocurrencias, se sentía íntimamente lleno de indignación y de rebeldía contra el administrador de Judea, no solo por su incorrección política, sino también, por la extrema antipatía personal que su figura le inspiraba, resolviendo, en vista de lo acontecido, no vacilar un segundo en procesarlo acerbamente, como quien juzgaba un deber perseguir al más cruel de los enemigos. El lector podrá, tal vez, suponer que el orgulloso romano tendría el corazón sensibilizado y modificados los sentimientos con respecto a la esposa, de quien presumía poseer las más flagrantes pruebas de deslealtad y perjurio, en el santuario de hogar y de la familia. Pero, Puriolentulus era humano, y, en esa condición precaria y miserable, tenía que ser un fruto de su tiempo, de su educación y de su medio. Al oír las últimas palabras de su mujer, pronunciadas en tono conmovedor, como el de alguien que pide apoyo y reclama el derecho de un cariño, replicó austeramente, Livia, yo me regocijo con tu actitud y ruego a los dioses por tu edificación. Tus actos simbolizan para mí la realidad de tu regeneración, después de la fragorosa caída vista con mis ojos. Bien sabes que para mí la esposa no debe existir más, sin embargo, alabo a la madre de mis hijos, sintiéndome confortado porque, si no acordases a tiempo de ser feliz, despertaste aún con la posibilidad de vivir tu repulsa tardía por ese hombre cruel me autoriza a creer en tu dedicación maternal y eso basta. Esas palabras, pronunciadas en tono de superioridad y secura, demostraron a Livia que la separación afectiva entre ambos debería continuar en el ambiente doméstico, irremediablemente. Excitada en las conmociones de su martirio moral, se retiró al cuarto, donde se postró ante la cruz de Simón con el alma desalentada y abatida. Allí, meditó angustiosamente en su penosa situación, pero, en cierto momento, vio que el humilde recuerdo del apóstol de Samaria irradiaba una luz acariciante y resplandeciente al mismo tiempo que una voz suave y dulce murmuraba a sus oídos. Hija, no esperes de la tierra la felicidad que el mundo no te puede dar. Ahí, todas las venturas son como neblinas fugitivas, de las más siniestras desilusiones o destrozadas al soplo devastador de las más siniestras desilusiones. Mientras tanto, espera el reino de la misericordia divina, porque, en las moradas del Señor, hay bastante luz para que florezcan las más santificadas esperanzas de su corazón maternal. No aguardes, pues, de la tierra, más que la corona de espinas del sacrificio. La esposa del senador no se sorprendió con el fenómeno. Conociendo, de oídas, la resurrección del Señor, tenía plena convicción que se trataba del alma redimida de Simón, que, a su manera de ver, volvía de las luces del reino de Dios para confortarle el corazón. Por varias semanas, recibió Puriolentulus la visita de numerosos samaritanos, que le venían a solicitar enérgicas medidas contra los desmanes de Poncio Pilatos, instalado entonces en su palacio de Samaria, donde permanecía raramente, ordenando el asesinato o la esclavitud de numerosos elementos, en señal de venganza por la muerte de aquel que consideraba como el mejor áulico de su casa. Pasado algún tiempo, regresaba Comenio de su viaje a Roma, con un profesor competente para la pequeña Flavia. Aparte de ese prefector notable, que le mandaba la cariñosa solicitud de Flaminio Severus, le llegaban también nuevas noticias, que el senador consideraba fortalecedoras. En virtud de su solicitud, las altas autoridades del imperio determinaron el regreso del pretor Salvio Lentulus, con la familia, a la sede del gobierno imperial, pidiéndole al amigo, particularmente la remesa de datos positivos en cuanto a la administración de Pilatos en Judea, a fin de que el Senado luchase por su remoción. En virtud de esas circunstancias, de ahí a algún tiempo, volvía Comenio a Roma llevando a Flaminio un voluminoso proceso relacionando todas las crueldades practicadas por Pilatos, entre los samaritanos. En vista de las distancias, por mucho tiempo rodó el proceso en los gabinetes administrativos, hasta que en el año 35 fue el procurador de Judea llamado a Roma, donde fue destituido de todas las funciones que ejercía en el gobierno imperial, siendo desterrado para Viena, en las Galias, donde se suicidó, 3 años después, atormentado de remordimientos, de privaciones y de amarguras. Puriolentulus permaneció con sus esperanzas de padre, en la misma vivienda de Galilea, dedicándose casi exclusivamente a sus estudios, a sus procesos administrativos y a la educación de la hija, que manifestara, muy pronto, cualidades literarias al lado de apreciables dotes de inteligencia. Livia conservó a Ana junto a su tutela y ambas continuaron orando junto a la cruz que les diera Simón en el instante extremo, rogando a Jesús la fuerza necesaria para las penosas luchas de la vida. En balde la familia Lentulus esperaba que el destino le trajese, de nuevo, la sonrisa encantadora del pequeño Marcus y, mientras el senador y la hijita se preparaban para el mundo, junto a Livia y Ana, que traían sus esperanzas puestas en el cielo. Dejemos pasar más de 10 años sobre la dolorosa serenidad de la villa de Cafarnaum, más de 10 años que pasaron lentos, silenciosos, tristes.